basuras, le voy a tocar otro tema que se ha vivido en una forma reiterativa aquí en Colombia y sobre todo en Bogotá.
Sí.
La seguridad.
El tema de la
Parece que
seguridad.
estuviera entrevistando a un político, pero no. La seguridad.
Bueno,
El vandalismo que se ha venido gestando, sobre todo en tiendas de abarrotes
en la
grandes.
última semana,
Ha
en
sido,
esta.
eso no tiene presentación.
Por ejemplo, uno, entonces, esto que estaba sucediendo, dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia con lo que estábamos viendo y decíamos allá de los vecinos con Venezuela, que estaban
Saqueando.
saqueando los supermercados y todo? ¿Y qué estaba sucediendo esta mañana en Colombia?
No, esta
Bueno,
semana.
esta semana, entonces, ese es un efecto, eso nos está diciendo algo, eso es como una fiebre, ¿no? Cuando ya el médico dice, no se preocupe por la, hay que buscar cuál es la causa de la fiebre, por qué se produce eso y por qué se sale del control de la autoridad, de la sana convivencia que dice el Código de Policía y todas las leyes de los ciudadanos. Entonces ya nadie está seguro. ¿Cómo así que unos propietarios de unos establecimientos dedicados al comercio tienen que armarse en brigadas para defender su propiedad privada, para defender un ejercicio legítimo que están haciendo el comercio? Eso es insólito, eso es supremamente grave, pero eso es una causa. Eso es un efecto de un problema. Entonces, ¿dónde está el problema? Los altos índices de desempleo, la migración también de otros ciudadanos, hermanos nuestros, muy colombianos. ¿En dónde, do, cuál es la esencia de ese problema? La gente está desocupada, la gente está sin lo básico, aguantando hambre, sin ninguna posibilidad de nada. Entonces, y algo comienza. Uno puede decir cómo comienza una situación, pero es difícil a veces decir en qué puede terminar. Los procesos a veces se salen de las manos, generalmente, cuando son que pues Dios no lo quiera, pues en Colombia todavía tenemos muchas posibilidades de reorganizar, de replantear las cosas, de construir un proyecto, decíamos en la programa pasado, construir un proyecto histórico de país, no a 4 años, no a 10 años, a 50, a 100 años, pensemos. Y
Deben ser cambios continuos, no son de
sí.
momentos ni por periodos.
Sí.
Deben empezarse a generar cambios que sean continuos.
Sí,
Que eso también, y pequeños cambios.
pequeños cambios, porque es que cuando se hacen pequeños cambios, así sea en la misma actividad profesional de uno, se hacen pequeños cambios, uno se entusiasma más, se anima más, se motiva más. Así mismo en el Estado, la gente ve cambios en las cosas y recupera la fe. Recupera la fe y le apuesta, pues ¿para dónde nos vamos a ir si nosotros somos colombianos?
En términos muy amplios, en los diferentes programas que se están presentando, uno tampoco encuentra una solución a esta problemática de seguridad en el país.
Sí.
Primero tenemos lo de cómo se han venido violentando las tiendas de abarrotes, los supermercados. Ya el vandalismo ha llegado a un punto de que no solamente estos supermercados, sino ya están
Transporte público.
no es eso, sino que ya están violentando las pequeñas tiendas en los barrios. Eso por un lado. La otra cara de la inseguridad y de la violencia es ver cómo se ha venido maltratando, se han venido vulnerando los derechos de la mujer, de los niños. No se le está apostando absolutamente nada. Ahoritica, este señor que mató a la bebé de 4 en Chía, cuántos muertos de problemas familiares, hasta la misma policía se ha venido como incorporando en el proceso, ya hay acusaciones. ¿Qué ha visto usted en esos planes referente a la seguridad del ciudadano?
Bueno, pues que hay algo que decía por ahí de manera
Casual, informal.
informal y como un cliché decía, esperanza se escribe con E y con E se escribe educación. Y el proyecto educativo debe ser algo prioritario y algo de mucha atención, porque es que cuando un proyecto educativo es de gran calado en la sociedad, desde el gobierno, eso no se puede estar cambiando cada vez que llega un candidato, sino es un proyecto de Estado. O sea, es una política pública de Estado a muy largo plazo. El primero es la educación, el segundo es que hayan fuentes, o sea, la gente tenga acceso a la educación, se le exijan ciertas cosas, hay que pues generar las estrategias para que todo el mundo no necesariamente tiene que ir a sentar en un aula. Ahora la tecnología ofrece oportunidades insospechadas de capacitarse. Ahora la misma educación para adultos es diferente, y así lo es, que lo que es para un joven, para un niño. El Estado debe ocuparse muchísimo de la educación. No hablan de manera central los candidatos, por ejemplo, a reducir, o sea, a industrializar el país, a generar fuentes de empleo que sean a largo plazo. Entonces dice, vamos a construir tantas viviendas, eso da tantos empleos. Estamos hablando de un solo sector, el de la construcción. Yo, por ejemplo, no escuchaba a ningún candidato hablando de cómo se cotiza el kilo de miel de abeja en el mundo. O sea, y siendo un tema que lo han venido ya hablando, el desaparecimiento de ciertas especies en la naturaleza que podrían crear dificultades en la producción de alimentos.
Un desequilibrio
ecológico. Entonces, por ejemplo, la venta de miel de abeja en el mundo es algo muy importante. Aquí somos productores, sí, de miel de abeja.
Y entonces, potencial, y de muy buena calidad.
De muy buena calidad. Entonces no hablamos de temas como eso, de planes de negocios que sean plausibles, porque si uno habla de planes de negocios a una biblioteca le bajan 30 libros de plan. No, es en contexto, un plan de negocios para una región, cuál es el plan de negocios, y armar cadenas productivas, pequeños clústeres, y generar una economía donde se provea
mucho más dinámica,
donde se provea de lo y se alimente la industria, el comercio, el turismo, de lo mismo que se produce en la región. O sea, esas cosas no necesita doctorado ni nada. O sea, eso está muy bien porque eso ayuda.
Pero de la esencia del ser humano, ¿no?
Sí, es del sentido común del ser humano, y se crea. Usted le pregunta a un campesino en su zona y el campesino es un sabio, o sea, y sabe cultivar, produce alimentos, él mismo hace la casa, o sea, es, sí, entre comillas, es un maestro,
un constructor,
uh-huh, un arquitecto, tiene partes de arquitecto, de ingeniero, pesca en el río, sabe pescar, sabe cultivar y producir proteína en esas represas y todo eso, producir alimentos, y ese es un tesoro que hay que mantener y llevarle todas las comodidades de la ciudad ya para generar más arraigo y no salir corriendo. O sea, no encuentra uno un candidato que le esté apostando, hablando claro en esos temas. Pronto sacan unas estadísticas.
Uno puede decir que parte de la inseguridad en Colombia se debe a la oportunidad de trabajo y los desplazamientos agresivos que hay. Realmente hay una migraciones importantes y que han generado violencia, y también han ampliado los cinturones de miseria en los cascos urbanos de las ciudades.
Sí, uno por ejemplo, llega a una familia desplazada, dígame, ¿qué va a querer el Estado? Está deprimido, está enojado, con mucha rabia contra todo mundo. ¿Usted qué le va a pedir? Cuando allá donde estaba en unas condiciones que el Estado no lo asistió, no lo defendió. Entonces todo eso va generando. O sea, el tema de la seguridad es multicausal. Entonces uno oye a los expertos en seguridad. Entonces dice, vea, ¿a qué hora se producen los delitos? Entonces encuentra uno unas hipótesis y unas estrategias para mitigar el delito, pero eso maneja las estadísticas, pero el problema no lo quita. Entonces dice, ¿a qué hora se producen los mayores delitos? A tal hora, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Entonces hay que desplegar el cuerpo policivo a esa hora. ¿En dónde es que más se producen? Entonces hay que poner más agentes de policía en esa zona. Sí, disminuye las estadísticas, pero se desplazan hacia otro lado, pero no está tocando la enfermedad que tiene la sociedad en el momento. O sea, uno para mostrar estadísticas es relativamente fácil.
Sí, claro.
¿Sí? Es el choque pero ahí no. Ahí no es, eso no es a largo plazo. Eso es para mostrar unos cuadros estadísticos donde se pueda lucir para decir que rebajó los índices de delincuencia de esto. O sea, entonces el problema es de fondo y no lo están tocando. Uno ve lugares comunes, vamos a disminuir la corrupción, vamos a disminuir la ilegalidad en los procesos, vamos a luchar contra esto, pero son cuestiones vanas, vagas, ondeantes, etéreas.
Y muy superficiales.
Muy, ¿no?, superficiales, o
de
sea.
De conveniencia por momentos.
De conveniencia por momentos. Le dicen lo que la gente quiere oír.
Sí, claro.
Porque hay psicólogos y publicistas del marketing político que dice, vea, usted tiene que hablar de esto y siga hablando de esto y recalque siempre en el discurso cuando lo entrevisten, cuando diga, usted tiene que hablar de este tema. Acuerde que le vaya grabando en la gente el eslogan, que cuando usted diga tal frase, tal palabra, lo identifiquen.
Claro.
Y entonces son estrategias que si bien funcionan, pues para vender una gaseosa, un yogur, un refresco, alguna vaina, un dulce, pues yo pienso que es, pero cuando es con el tema, el manejo de la sociedad, del Estado, me parece muy irresponsable.
Bueno, Jesús, ya hemos tocado tema, hay otro que es, son temas críticos, no solamente en Bogotá, sino es en todo el país, transporte.
El transporte, la infraestructura nuestra. La infraestructura nuestra es precaria, ¿para qué vamos a decir? Alcanzamos a comentar en el programa pasado, Ana María, el derrumbe de...
Del Chirijara.
Sí, del puente Chirajara. Uh-huh. Y el derrumbe de Quebrada Blanca hace 44 años. Y la carretera no la han terminado. O sea, 44 años y la carretera...
Pero miremos el transporte urbano.
El transporte urbano. Entonces, usted ve la diferencia. Vea, usted ahora que estuvo, Ana María, que estuvo en el CIRIAD, en la Universidad de la Amazonía, en noviembre del 2017, la infraestructura, el mobiliario urbano de una ciudad como Manaus. Bueno, alguien puede decir, ah, pero es que eso es Brasil, el país más grande del mundo y dentro de los del Brexit, los de las potencias. Pero Manaus es una ciudad pequeña, o sea, una ciudad rural frente a la ciudad, a Río de Janeiro, a Sao Paulo, a Brasilia. Y ve uno el mobiliario urbano y uno le da gusto.
Es que incluso las casas de interés social son bellísimas.
Bellísimas.
Son
el Ecuador.
Cómodas.
Mire, cuando nos ha tocado ir, el Ecuador, Ana María, allí nomás, pasando aquí en la frontera de Pasto, Tucker, en el Ecuador, usted encuentra la diferencia cuando está viajando por las carreteras del Ecuador. Y nosotros aquí con todos los recursos... Y tenemos unas carreteras desastrosas, además del número de peajes por kilómetro, uh-huh. Y somos con más número de peajes por kilómetro, es costosísimo el carro. Entonces, en el tema de carreteras, de vía, de conectividad, estamos muy atrasados.
Pero hablemos de, básicamente, de en las ciudades donde está el Transmilenio, porque también se han generado unas problemáticas gravísimas esta semana y la semana pasada de cierres. Desde Soacha, que el transporte masivo, como dice el Transmilenio, ha sido catastrófico y esta semana se han generado unos problemas que son muy graves.
Sí, o sea, cada día que el ciudadano aquí en Bogotá coge el transporte para ir al trabajo, que además... vive en un lado y trabaja en el otro extremo, es una odisea, es una aventura llegar al sitio de trabajo.
Sí.
Entonces, pues hay un disgusto frente a eso porque el soporte, digamos, del transporte público ya rebasó la capacidad. Entonces pueden decirle, sí, es que necesitamos más buses, envíen más buses. Bueno, pues igual se va a infartar el servicio porque tendrá que hacer cola en las estaciones donde tienen que bajarse y subirse el ciudadano. Entonces, la cuestión le hace pensar cuando salió un tema de transporte masivo, que fue el que primero tocó eso, fue en la alcaldía de Antanas, pues que sí. Lo sistematizó en el programa, en el plan de desarrollo, dijo la movilidad de un estudio que había hecho la Cámara de Comercio, la movilidad en Bogotá está por debajo de los 8 kilómetros por hora. O sea, nos estamos moviendo a menos de 8 kilómetros por hora, entonces se vuelve una ciudad improductiva. Entonces, el problema no era el transporte público o que hay mucha gente, el problema era la movilidad, los altos periodos, el alto tiempo de desplazarse de un lugar a otro, ese era el problema. Entonces a ese problema una estrategia era un transporte masivo. Entonces ahí, como para ilustrar un poco lo que decíamos al comienzo, que a veces estamos viendo los efectos, identificamos una causa y decimos que es el problema y el problema no lo hemos tocado. Entonces, en ese caso era mucho tiempo en la movilidad, menos de 8 kilómetros por ahí, se planteó entonces lo que fue inicialmente, que ya apareció, ya fue lo del Transmilenio, primero fue la troncal de la Caracas y todo esto, buscándole un transporte público más eficiente.
Mucho más efectivo.
Mucho más efectivo. Entonces el tema del transporte también es otro tema crítico, por decir algo nomás aquí, por el volumen de desplazamiento de los tiempos que utilizamos. Y en la zona rural, que no tenemos vías, cuando llueve, usted que ha estado en San Pablo, en Bolívar, cuando llueve, o sea, el transporte es pésimo.
No hay transporte.
No hay transporte, o sea.
La gente no puede pasar ni por río.
Ningún carro.
Quedan atascados.
Entonces, ¿cómo saca un
campesino? Incomunican las regiones.
Queda incomunicado. Entonces, un campesino, un productor en el sector agrícola, ¿cómo saca sus productos? O sea, se pierden, no sé, o sea. No sé cómo estamos mirando desde estas propuestas de programas de gobierno de los candidatos a la presidencia y de los congresistas, cómo eso no lo hablamos, no lo evidenciamos, porque es que es, además, no les corresponde 100% a ellos, sino crear las condiciones para que se den las soluciones. Uno no puede un problema taparlo y dejarlo para uno solo. Uno lo socializa y seguro que llueven más y más ideas muy, muy prácticas para solucionarlo. Lo que hay es que facilitar, o sea, lo dejan desconcertado a uno estas propuestas de programa de gobierno, que vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud, vamos a entrar al 5G de comunicación, vamos a repartir tablets para que los niños tengan acceso a la informática, al computador, vamos a colocar unos puntos de Wi-Fi. Bueno, sí, eso hay que hacerlo, desde luego que hay que hacerlo, porque no vivimos solos en el planeta, estamos de estar conectados con la tecnología y con lo que sucede en el mundo, pero lo sustantivo, lo esencial, no se está garantizando y no se están hablando de los problemas estructurales, como decíamos la vez pasada. No estamos hablando de un candidato que explique cuál es el papel de las gobernaciones, de los departamentos en este momento en Colombia. Son estaciones burocráticas. ¿Será que un departamento es necesario? Con todo, bueno, pues si alguien trabaja en alguna gobernación, mira, pero ¿qué está diciendo ese señor? Miremos cuál es el valor agregado de una gobernación, de un gobernador. Que vamos y que hacemos esto en tal municipio, pues para eso están los alcaldes. Para eso se eligieron de voto popular y para eso tienen su programa, su plan de desarrollo, y para eso tienen su plan de ordenamiento territorial y tienen la autonomía política, administrativa y fiscal para plantearlo. ¿Quién? Entonces vengo que otro que viene de afuera me diga, y usted tiene que hacer esto. No, pues que yo lo tengo ahí.
Bueno, ¿y qué está sucediendo en Bogotá con los alcaldes locales?
Bueno, los alcaldes locales, ese es otro caso, y se ha venido, los alcaldes locales, porque los alcaldes locales, usted mira que son como inspectores de policía grandes, con cierta autonomía y dependiendo la creatividad de cada uno para manejar la gestión, que se presentan a veces también muchos problemas allí, son de libre nombramiento y remoción de una secretaría de gobierno del distrito, que puede durar un alcalde 3 años, 4 años o puede durar 5 meses. O sea, no son de elección popular. Y resulta que un alcalde local tiene a cargo en un territorio 1 millón de habitantes, por decir algo, en Engativá. Más que en una capital, más que en Ibagué, más que en Neiva, más que cualquier ciudad capital importante tiene a cargo. Entonces, los alcaldes locales no serían, por colocar un punto, por decir algo, dentro de la estructura jurídico-administrativa del Estado, ¿no sería conveniente que fueran de elección popular?
Sí. Yo pienso que estos son los temas que queremos compartir con nuestra audiencia, porque es importante que nosotros empecemos a mirar nuestro país, empecemos a mirar las ciudades, empecemos a ver sus problemáticas, qué es lo que está sucediendo y cómo me estoy involucrando en el proceso. Por eso es importante, antes de votar, mirar la problemática, las soluciones, o cuáles son las soluciones que se proponen y cuál va a ser mi participación como ciudadano.
Sí, una pregunta que quiero dejar en el aire.
En el aire, déjenme.
A los candidatos a la presidencia, cuántos planes de ordenamiento territorial se han leído de las 32 capitales de departamento antes de formular este plan. Claro, sí, claro. Hay que mirar lo internacional, sí, claro. Pues desde luego que están propuestas.
Tenemos muchas. Nuestro referente.
¿Cuándo va a dejar de ser el sector financiero el que dice cuáles son las directrices de un plan de desarrollo?
Es cierto, por la conveniencia. Mire, a nuestra audiencia les dejamos muchas inquietudes porque tenemos que buscar arreglar el país, participar en él y apropiarnos mucho más de nuestro país. Por esta noche les agradecemos mucho su atención. Jesús, muchas gracias a nuestra audiencia y nos vemos el próximo jueves en 14:30 AM Unimituto Radio, el último café. Muy buenas noches.
Buenas noches.